Salesforce les ofrece Data is in the Air.
Data is in the Air, el programa de Capital Radio dedicado al Big Data y a la transformación digital de la sociedad. Científicos de datos, innovadores tecnológicos, descubridores de un nuevo universo de información, reunidos en un programa de radio convertido en referencia. Data is in the Air.
Y hoy en el programa 325 de Data is in the Air, la protagonista es la inteligencia artificial. ¿O deberíamos hablar de la gobernanza de los datos vinculados a la inteligencia artificial? De lo uno y de lo otro, hablamos en este programa 325 de Data is in the Air. Es un placer saludar a Esther Morales, Associate Partner de Verocam. Esther, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal?
A vosotros, Laura.
Muchísimas gracias. José González, Solution Engineering Director de Salesforce Iberia. José, ¿qué tal estás?
Pues muy bien y encantado de estar aquí. Gracias.
Y muchísimas ganas tenemos ya de escuchar a nuestro invitado, el que nos habéis traído, Gonzalo Navarro Ruiz, director de Regulatorio Financiero en el despacho de abogados internacional Ontier. Gonzalo, ¿qué tal todo?
Pues muy bien, un placer estar aquí, muchísimas gracias por haberme invitado.
Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos y aclararnos en qué pantalla estamos, en la inteligencia artificial y en la gobernanza de los datos. Además, recientemente se ha publicado un anteproyecto de ley de gobernanza de la inteligencia artificial en España y sí que me gustaría que nos comentases cuáles son las principales implicaciones. A ver, ¿dónde estamos?
Pues mira, el anteproyecto viene un poco a replicar el reglamento europeo de IA que se aprobó hace relativamente muy poco. Y básicamente este anteproyecto, para que lo entiendan nuestros oyentes, se centra sobre todo, yo creo que en dos cosas muy relevantes. Por un lado, en el papel que va a tener la Agencia Española de Supervisión, de la IA, que va a ser un organismo, pues el encargado precisamente de supervisar para dar tranquilidad todos estos sistemas de inteligencia artificial, especialmente aquellos que se catalogan como prohibidos o de alto riesgo. Y, en segundo lugar, va a ser, en consecuencia, el órgano responsable de aplicar las correspondientes sanciones pues a todas aquellas empresas que incumplan las previsiones regulatorias correspondientes. Me gustaría centrarme, sobre todo, en aquellos sistemas que se catalogan como prohibidos. Para que nuestros oyentes lo entiendan, voy a señalar algunos de los más relevantes, que son, por ejemplo, pues aquellos sistemas de IA que pretenden manipular el comportamiento del público en general, de colectivos vulnerables, también aquellos sistemas destinados a pues catalogar a la población, es decir, asignarles puntuaciones que puedan impactar negativamente en su día a día, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en la obtención de cualquier ayuda pública o el acceso a determinados servicios, ¿no? Bueno, pues esta tipología de sistemas, precisamente para dar confianza, está prohibida, ¿no? Y esto es muy importante. Y también otro de los puntos relevantes que trata el anteproyecto es la creación de lo que se llama sandbox regulatorios, que no es otra cosa, a pesar de la complejidad del nombre, que un banco de pruebas, ¿no? Un banco de pruebas precisamente para garantizar que el desarrollo de estos sistemas de IA pues se hace con todas las garantías y es en beneficio de la sociedad. Yo creo que esto es muy importante. El approach que tiene la Unión Europea respecto al desarrollo de estos sistemas es que deben desarrollarse para complementar al ser humano, ¿no? Para aumentar sus capacidades.
José.
Y vemos ahí, que cuando hablamos de IA, ¿no? Nos parece que es un ente, ¿no? Pero en realidad estamos hablando de, pues hablabas, ¿no? De muchos diferentes sistemas, pues algunos prohibidos y otros habrá con otras clasificaciones, ¿no? Y también que utilizan datos, pero ¿cuáles son las principales preocupaciones que tienen las autoridades en cuanto a la protección de datos en sistemas de IA?
Pues mira, la principal preocupación, y recientemente se publicó por el Comité Europeo de Derechos de Protección de Datos Personales, una opinión en este sentido, la principal preocupación es precisamente que cuando hablamos de sistemas de inteligencia artificial, en concreto, bueno, pues aquellos que se llaman deep learning, que son los más complejos, vamos a decir, es precisamente la dificultad de realizar una trazabilidad de esos datos, ¿no? De dónde se han obtenido y para qué se usan. De hecho, a mí no me ha gustado usar mucha terminología inglesa, pero se les conoce como black box, que no es otra cosa que cajas negras, ¿no? Al final es difícil conocer cómo un sistema de IA ha llegado a un determinado resultado. Vale, es decir, tenemos un programador informático que al final, bueno, pues programa un algoritmo, que los sistemas de IA no son otra cosa que algoritmos, pero estos sistemas van aprendiendo por sí solos. De hecho, esa es una de las claves de los sistemas de IA, ¿no? Con lo cual, bueno, pues al final ese aprendizaje hace que sea complicado el determinar cómo un determinado sistema de IA pues ha dado un concreto resultado y no otro. Incluso para los propios programadores que han programado el sistema de IA, ¿no? Y ese es una de las principales preocupaciones de las autoridades en materia de protección de datos. Otra es, pues al final, como conocemos, los sistemas de IA se basan en datos, la mayoría datos personales, y por eso entran en juego estas autoridades. Y otra de las preocupaciones es que exista un acceso no autorizado de esos datos personales o que se empleen para una finalidad distinta de la que estaba prevista, ¿no?
Esther, y estás comentando, Gonzalo, justamente la IA que trata datos personales, pero como sabemos que cuando se está entrenando un modelo con inteligencia artificial, se está entrenando con datos anónimos, ¿se está preservando de alguna forma esos datos personales?
Pues mira, ahí al final lo que dicen las autoridades es que hay que ir caso por caso. Hay que evaluar cada caso precisamente pues para ver si efectivamente se están tratando datos personales y si esos son anónimos, porque no olvidemos que si se consigue justificar que al final se ha conseguido la completa anonimización del dato personal y por lo tanto no se puede saber quién está detrás de ese dato, pues no aplicaría el Reglamento General de Protección de Datos. Pero esto es muy difícil de conseguir porque al final, bueno, pues básicamente lo que te dice la normativa es que para demostrar que un dato es anónimo tienes que demostrar que no podrías llegar a él de forma relativamente sencilla, tanto en términos de tecnología como en términos de coste, ¿vale? Y esto con las tecnologías que hay a día de hoy pues es muy complicado porque al final siempre es relativamente sencillo saber qué persona está detrás de cualquier dato, ya sea una matrícula, un número de bancario o un número de seguridad social, etcétera, ¿no?
¿Por qué en sectores que están altamente regulados, como el de las fintech, sí exigen modelos explicativos que permiten conocer por qué se ha llegado a un resultado concreto?
Pues mira, básicamente porque al final se trata de sectores precisamente, Laura, muy regulados, ¿no? Que ya tienen su propia normativa, especialmente el sector financiero, que es donde yo trabajo, ¿no? Desde Ontier, asesorando a todas las entidades financieras. Pues es un sector inmensamente regulado, con una regulación muy compleja y al final, pues por lógica, ¿no? Es un sector en el que pues las entidades se relacionan con consumidores, se mueve al final dinero, se intenta proteger al consumidor minorista, al inversor minorista, ¿no? Y cuando empleas herramientas de IA, como es en este caso de inteligencia artificial, pues nuevamente en ese afán de proteger al consumidor, al inversor minoritario, pues se exige a estas entidades financieras que adopten una serie de garantías adicionales. Por ejemplo, pues pensemos en sistemas de IA que se pueden utilizar para categorizar a cualquier ciudadano que vaya a pedir un crédito al consumo o cualquier ciudadano que vaya a pedir, por ejemplo, un seguro de vida. Al final, para conceder todo ese tipo de productos financieros, pues hay un estudio por detrás, como todos sabemos, ¿no? Y si se emplean herramientas de IA tratando datos masivos, pues al final hay que establecer garantías adicionales. No olvidemos nunca, a mí es una palabra que me gusta mucho siempre, la confianza, ¿no? Es decir, hay que generar confianza y la IA es muy buena, yo soy convencido de ello, siempre que se usen pues ciertas garantías precisamente para proteger al ciudadano a pie, ¿no? Y generar esa confianza en estos sistemas, ¿no? Y sobre todo para también aportarle un valor añadido, ¿no?
Bueno, y además después de que hayamos leído, sobre todo en la prensa anglosajona, la cantidad de o el creciente mercado negro en la compra de datos y acceso de datos para llegar a conclusiones.
Exacto, o sea, ese precisamente es una de las preocupaciones, ¿no? Que además yo creo que todos los que estamos en esta mesa sufrimos día a día cuando nos llaman insistentemente para ofrecernos cualquier producto y dices, pero ¿cómo es posible? ¿Dónde han sacado mis datos personales, no? Bueno, pues precisamente se trata de eso, ¿no? Se trata de proteger al consumidor y que al final los datos se usen para lo que se han captado, ¿no?
Y hablando de datos, ¿no? Porque todos estos sistemas de IA al final estamos hablando de que necesitan una cantidad de datos muy masiva, gran cantidad de datos, ¿no? Entonces, todo esto plantea una serie de desafíos, ¿no? Entonces, ¿cómo se pueden mitigar esos desafíos que plantea?
Pues mira, aquí el desafío fundamental para mí es precisamente que el dato que se recopila por cualquier empresa se utilice para la finalidad para la que se ha captado, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema o el desafío que plantea la IA? Pues es precisamente que, como sabemos, la IA se entrena con millones de datos, ¿no? Y al final, bueno, pues es muy difícil garantizar que todos esos datos se utilizan para la finalidad para la que fueron captados, ¿no? ¿Cómo se puede abordar esto? Bueno, pues básicamente se puede abordar, por un lado, mediante el cumplimiento de lo que dice el Reglamento General de Protección de Datos, de minimización de los datos personales, que no es otra cosa que, oiga usted, capture, por así decirlo, o recoja los datos imprescindibles para la finalidad que persigue, es decir, no más datos de los necesarios. Y esto pues se ve, por ejemplo, muy bien, hay un caso muy, muy práctico, que es cuando cada uno de nosotros va a un hotel y nos piden el DNI y lo fotocopian por delante, por detrás. Yo digo, hostia, pues ¿para qué necesita quién es mi madre y quién es mi padre? Esto es absurdo, ¿no? Para hacer un check-in en un hotel. Pues se entiende perfectamente con el principio de minimización, que quiere decir, oiga, usted coja los datos esenciales que necesita para su finalidad. Y otra es, bueno, pues la supervisión, ¿no? Estricta de esos modelos de IA, ¿no? De entrenamiento de inteligencia artificial. Para velar porque efectivamente, bueno, pues se cumple, ¿no? Con estos principios, ¿no? De minimización y de que los datos se recogen para la finalidad para la que se han captado y no para otra, ¿no?
Esther. Y de estos datos, Gonzalo, porque sí que es verdad que los datos personales a veces son necesarios para entrenar modelos. Además, en el sector financiero pues se requiere de datos personales para hacer el cálculo del riesgo. Uh-huh. Pero ¿qué datos dentro de los datos personales se consideran más vulnerables?
Pues mira, los datos más vulnerables son precisamente aquellos que tienen más capacidad de afectar a lo que se llama derechos fundamentales de las personas, ¿no? Y esto se entiende fácilmente con una serie de ejemplos. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a datos de creencias religiosas, datos de salud, lógicamente son especialmente protegidos, datos de orientación sexual, por ejemplo, convicciones políticas, datos biométricos. Los datos biométricos, por ejemplo, cuando hablamos de datos biométricos nos estamos refiriendo al reconocimiento facial. Una de las prácticas precisamente prohibidas tanto por el Reglamento Europeo como por el anteproyecto de ley es precisamente la posibilidad de captar indiscriminadamente y sin ninguna finalidad datos aleatorios de imágenes a través de bancos públicos, ¿no? De imágenes de cualquiera de nosotros para identificarlas, ¿no? Eso está prohibido. De hecho, solo se permite el reconocimiento facial en tiempo real. en espacios públicos, siempre que eso esté justificado por razones de seguridad nacional y que además esté autorizado por un juez, ¿no? Un juez de lo contencioso administrativo, que es como se llama dentro de la normativa, ¿no? ¿Por qué? Pues porque al final es mi imagen, ¿no? Es nuestra imagen la que está ahí y imaginaos, todo el mundo puede acceder a Google, buscar el nombre, saber quién está detrás, pero si eso se hace indiscriminadamente a través de imágenes que están en bancos públicos, pues nos podrían identificar súper fácilmente, ¿no? Y precisamente para garantizar esa privacidad de las personas, esto se prohíbe, ¿no? Con el fin de, nuevamente, pues dar confianza a todos y cada uno de los ciudadanos de que estos sistemas se usan en beneficio de la sociedad, ¿no?
Claro, porque yo mientras usted hablaba estaba pensando en dígale usted a un niño que tiene un bocadillo de Nutella y que no se lo coma, que lo sano es solamente comerse una golosina y ya está, o que solo le dé un mordisco al bocadillo y no le dé 10, ¿no? Es que ahí entiendo que ahí hay tentación, porque el uso de datos... Ahora nos explica usted cómo se obtiene ese fin legítimo, ¿no? En el uso de los datos donde está la inteligencia artificial por medio. Pero al final puede ser una tentación.
Totalmente, ¿no? Y bueno, me gusta mucho el caso que has puesto porque precisamente el de los niños es un colectivo especialmente vulnerable, porque además, bueno, pues no entienden que están interactuando con sistemas de IA, y esto es una de las obligaciones que marca el reglamento. Es decir, por muy básico que sea el sistema, o por muy evidente, cuando imaginaos estamos interactuando con un robot, pues todo el mundo podría pensar, oye, esto es un robot, esto es un sistema de IA. Bueno, pues no, hay que informar. Esto es una de las prácticas que se persigue, informar para garantizar esa transparencia. Entonces, los niños son un colectivo especialmente vulnerable y hay que protegerlos. Los mayores, lógicamente, también. Y aquellas personas, bueno, pues que por su formación tampoco sepan que están interactuando con un sistema de IA. De todo esto hay que informar y hay que explicar, ¿no? Y aquí la educación forma, bueno, pues la educación, que es lo que estamos haciendo ahora mismo en este programa, forma parte y desempeña un papel crucial, ¿no? Como en el sector financiero, la educación en finanzas, ¿no? Yo me aburro de decir lo mismo, soy muy pesado en esto, pero creo que es muy importante, ¿no? El formar a la población en enseñarles que están interactuando con un sistema de inteligencia artificial, que captura sus datos para una determinada finalidad, cómo funciona ese sistema, para qué se usa, esto es crucial para que todos sepamos, bueno, pues cómo usarlos, ¿no?
Y Gonzalo, ¿hay alguna evaluación concreta para las IAs que tenga una incidencia especial, digamos, en el marco de protección de datos?
Pues mira, la evaluación nosotra al final, que lo que marca el Reglamento General de Protección de Datos, que es lo que se llama, bueno, pues las evaluaciones de impacto, ¿no? Al final, básicamente, ¿en qué consiste esto, no? Bueno, pues consiste en cuando se va a desarrollar un sistema de inteligencia artificial que utilice datos personales, que para mí pues será la mayor parte de los casos al final. Bueno, pues hacer una evaluación previa. No cuando ya el sistema está en funcionamiento, que muchas veces pasa. Yo me río aquí porque a los abogados siempre, yo que tengo mucha relación con los técnicos, nos llaman cuando ya el problema está ahí. Digo, no, llámame antes de que surja el problema, que es cuando te podré aportar realmente valor, ¿no? Bueno, pues básicamente se basa en hacer un estudio al principio y para determinar, uno, qué tipo de datos se van a utilizar para entrenar sistemas de inteligencia artificial, si va a haber datos personales, en qué medida, si los datos personales que hemos hablado pues son sensibles o no, a qué colectivos se dirige, ¿no? El sistema de IA, pues lo que explicaba anteriormente, si impacta en colectivos especialmente vulnerables o no, si va a impactar en derechos fundamentales, pues por ejemplo, oye, si el sistema de IA se va a utilizar, como mencionaba anteriormente, en el sector financiero para dar un crédito a alguien, o para, imaginemos, sistemas de IA que se utilizan en procesos de reclutamiento, ¿no? Esto tiene un impacto brutal. O sea, si al final alguien va a optar por un puesto de trabajo y no nunca tiene interacción con un ser humano, bueno, pues a mí me daría respeto, ¿no? Y de hecho lo que dice la normativa es que en cualquier momento el afectado, en este caso el que va a optar por ese puesto de trabajo, puede pedir que intervenga un ser humano, ¿no? Pues un poco para dar más objetividad, ¿no?
Esther. Pues yo, Gonzalo, te quería preguntar, llegados a este punto, en Europa hemos sido pioneros presentando la primera ley de inteligencia artificial, pero he oído muchos comentarios de mientras que en Europa innovamos, en China o en Estados Unidos, o sea, estamos regulando, perdona, mientras que en Europa regulamos, en otros países innovan. ¿Crees que esta iniciativa que hemos tenido sí que puede hacer que la innovación se vea un poco retraída?
Pues mira, sí, lo que se dice siempre es Estados Unidos innova, China copia y Europa regula, ¿no? Yo como abogado defiendo la regulación, pero también defiendo la innovación, ¿no? Porque además me desenvuelvo en un entorno pues altamente innovador. Y aquí me gusta siempre utilizar la siguiente palabra, equilibrio. La regulación es necesaria, pues por todo esto que estamos explicando, es decir, pues en definitiva la IA supone muchas oportunidades, pero bueno, es evidente que también puede tener algún riesgo, ¿no? Y esos riesgos los limitamos con la regulación, ¿no? Precisamente para conseguir que estos sistemas de IA complementen al ser humano y den oportunidades, ¿no? Y luego surjan nuevos trabajos, van a desaparecer algunos, eso es evidente, pues pero como siempre ha sucedido a lo largo de la historia de la humanidad, unos desaparecen, pero aparecen otros perfiles y aparecen nuevos trabajos, ¿no? Y yo creo que el reglamento de IA es muy bueno, porque al final es un reglamento pues muy genérico, vamos a decir, que básicamente regula los usos de la IA, lo que comentaba, pues usos prohibidos, usos altamente riesgosos, por así decirlo, o usos permitidos, ¿no?
Sobre la regulación, el uso de los datos en el marco de la inteligencia artificial, Gonzalo Navarro desde Ontier, muchas gracias por acompañarnos.
Gracias.
José González, Salesforce Iberia, Esther Morales, Verocán, han sido muy amables. Gracias por el invitado de Data is in the Air.
Gracias, Laura. Hasta el próximo.
Gracias, Laura. Hasta el próximo.
Muchísimas gracias.
Salesforce les ha ofrecido Data is in the Air. ¿Estás listo para escalar tu negocio al siguiente nivel? En Verocam sabemos que tu mayor activo son las personas y los datos. Por eso trabajamos junto a los líderes de las organizaciones para transformar y evolucionar su negocio a partir de la analítica avanzada. Escúchanos todos los lunes en el espacio Data is in the Air. Verocam, Data for Leaders.